jardín de Sarita los árboles abundan, y todo al fondo un poco solo, un sauce llorón, mojando la punta de sus ramas al borde de la charca. A esta hora se han dado cita en el jardín casi todos los pájaros del cielo. Zorzales de pico amarillo se deleitan de distraídos gusanitos. Las tencas imitan con su canto a los tordillos negros que pasan en bandadas sin detenerse mucho rato y sin dejar de cotorrear. Los cachuditos, con su penacho al viento, pían gozosos de tanta semilla que aún queda al alcance y se posan suavemente sobre hojitas que ni se pliegan bajo tan livianos visitantes. Cardenales, gorriones, picaflores y bandurrias. Por ahí hasta una garza viene a la charca y quisiera hacer de ella su lugar de habitación. Todavía es invierno, pero el frío no es mucho en esta región samaritana. Hoy está nublado. El gris del cielo hace resaltar el colorido de las flores que no han querido dejarle el paso al sueño. Esas llamitas color naranja, de zumo delicioso, atraen a los colibríes que con su zumbido de oleaje lejano y su grito agudo y estridente se abren paso entre tanto jolgorio. La diuquita gris y negro, con su buche blanco y ojitos vivarachos, vuela de rama en rama debajo de su árbol frondoso. Ella no oye el griterío de sus congéneres y busca su comida tranquila y contenta, ensimismada en su tarea. Don Diucón, siempre alerta, recorre el jardín inspeccionando los alrededores para que su esposa se alimente tranquila. En un vuelo ágil y determinado, él se acerca del gallinero, donde la niña debe estar buscando los preciosos huevos aún tibios que más tarde irá a ofrecer al mercado con mamá. ¡Ahí está! Todo está bien. Don Diucón se posa y pía sobre una espina del enmarañado cerco que con sus púas aceradas cuida de las gallinas de cualquier zorro ladino que quiera darse un banquete escamoteado. Ni siquiera Don Gato se atreve contra tan peligrosa barrera. ¡Shalom, don Tito! ¿Cómo durmió anoche? Yo soñé que volaba, le dice la niña al pajarito. ¡Mire todos los huevos que encontré! ¡Saludos a su esposa, amigo Diucón! El Diucón pía y pía, moviendo su cabeza de lado a lado, y vuela rápido hasta su árbol. ¡Ya vendremos más tarde a visitarlos! Le grita contenta la niña. Sarita lleva cuidadosamente su canasto hasta su casa. Como es chiquita, no alcanza la alacena y deja su canastillo junto a la piedra de moler. Toma una diminuta jarra y sale al camino a encontrarse con Mañungo, su vecino y amigo de juegos. Ahí viene mamá Chloe con su gran jarra y un pellejo de cabra colgado al hombro. ¡Shalom, Mañunguito! ¿Viene tu mamá? ¡Shalom, doña Chloe! Mamá está por salir. ¿Podemos ir adelante, Sarita y yo? Claro que sí, Mañungo, pero sin alejarse mucho. Prefiero que lleguemos juntos al pozo. Cuida de la jarra de Sarita, por favor. No se preocupe, doña Chloe, yo se la cuidaré. Mañungo no es mucho más grande que Sarita, solo unos cuantos centímetros más, que lo hacen sentirse mayor y responsable de la niña. Tan solo tiene 6 años, ojos negros y asustadizos como una gacela al acecho, y una tremenda cicatriz en la mejilla que le deforma bastante el rostro, como si su ojo izquierdo estuviera siempre triste y su sonrisa cándida fuera solo un esbozo de alegría apareciendo por su lado derecho. Un perro lo ha mordido hace ya bastante tiempo. Nadie se acuerda de aquello. Solo su carita deformada cuenta la historia. Él sigue amando a los animales y los perros siguen siendo buenos amigos. Pero cuando anda jugando con Sarita, si por ahí se aparece alguno, por conocido que sea, él ya no es un niño que juega despreocupadamente, sino un gigante defensor de la débil pequeña con todos sus sentidos alerta y creyendo presentir ya la traición. Por eso prefiere jugar con ella en el patio, detrás de su casa, que colinda con el de Sarita. No hay perros. La charca donde retozan unos cuantos patos es su punto de encuentro, ahí bajo el sauce llorón, que cobija sus sueños y les da seguridad. Es bajo ese sauce que la Diuquita y su Diucón conocieron a los niños y se han hecho sus amigos. Vienen a comer en sus manos las miguitas de pan que les ofrecen los chicos, encantados de tan especial amistad. Mañungo se entiende con los animales. Ellos se le acercan fácilmente y lo siguen donde sea. A veces se lo puede ver en el patio con las yuquitas posadas en su hombro, conversando de lo lindo, contándose historias encantadas. Sarita y Mañungo tienen algo un tanto difícil en común, aunque ellos no han hablado nunca al respecto. El papá de Mañungo y el papá de Sarita parecieran no amar a sus pequeños. Mire qué coincidencia de haberse encontrado ambos con una misma pena en casas vecinas, una charca, un sauce y miles de pájaros para compartir. Doña Chloe sabe que esto no es coincidencia, es pura gracia de Dios. Y cuánto le agradece a su señor de tener como vecinos a Mañunguito y su mamá. De hecho, caminando hacia el pozo, ya varias veces le ha compartido a Doña Rebeca su alegría y esa gracia que Dios les ha dado a ambas de poder compartir amistad. No hablan mucho del asunto, pero las dos mujeres se sienten consoladas una con otra. La amistad de sus niños y la mano cariñosa del Señor sobre ellos, que ha permitido tan delicado consuelo. Rebeca sabe que su esposo no es que no ame a su Mañungo, pero desde que el perro mordió a su hijo, él no ve más que traición e injusticia, y al no saber cómo deshacerse de esa herida, la toma contra Mañungo, lo rechaza y lo trata con mucha rudeza. ¿Cuánto lloró Rebeca? Pero están los otros niños y no hay tiempo que perder en tristezas. Entonces se lo encomendó a Dios. Y él respondió con tan linda amistad. Para Chloe la cosa es diferente. Su niñita no ha sido mordida por ningún perro. Es hermosa y pícara como ella sola. Pero papá no la quiere por ser niña. Él quería un varón. Orgullo para él, para su familia y el pueblo. Pero nació Sarita, una gotita de miel que endulzó el corazón de Chloe y de todo su entorno, menos de papá. Y como si esa tristeza le nublara las entrañas, mamá Chloe no ha tenido más hijos. Y la pena se hace aún mayor. Ahí van camino al pozo que se encuentra a la salida del pueblo. Mañungo y Sarita adelante, Chloe y Rebeca más atrás, con un bebé en la espalda y el chiquito de la mano. Es tempranísimo, pero ya se oye a las otras mujeres cerca del pozo. De lejos pareciera un piar de pájaros despertándose bajo un árbol frondoso. Una llega cantando, la otra tratando de mantener tranquilos a sus dos niños, que solo piensan en tirarla de la mano para llegar más rápido y encontrarse con sus compañeros de juego de cada mañana. Allá viene una viejita, dando bastonazos a todo chico que se le cruce por delante. Pareciera que los pilluelos lo hicieran de adrede para enojar a la mujer y escaparse de su bastón. ¡Ah, cómo gritan esos chiquillos!, dice la ancianita entre dientes. Sí, ya no hay educación. En mis tiempos no era así. Los niños en su lugar. Por ahí viene un grupo de jovencitas. No se mezclan con las mujeres, están entre ellas. Es que ya no son niñas, pero todavía no están casadas, y a los 13 o 14 años no saben aún cuál es su lugar. Solo saben que entre risa y risa hay que llenar la jarra o el pellejo para llevar a casa el agua para mamá. ¡Shalom, Rebeca! ¿Cómo estás, Chloe? ¿No han oído la noticia? No, Neri. Acabamos de llegar. ¿Qué pasa? Responde Rebeca. ¿Alguien se va a casar? Pregunta Chloe, curiosa, mirando a las jovencitas que ríen entre sí. No, no. No hay novedades por ese lado, contesta alegre Neri. Las novedades vienen de Tirsa. Mi esposo llegó anoche de esa ciudad y me contó que allá estaba pernoctando Jesús con sus amigos. Yo también he oído algo, interrumpe Chloe. Dicen que cerca de Tirsa sanó a un montón de leprosos, pero me cuesta creer una cosa tan fantástica. No te creas, Chloe, no te creas, continúa Neri. Es un súper profeta ese Jesús. Si por ahí dicen que es el Mesías. Y lo más lindo es que no rechaza a nadie que quiera acercarse de él. Si se trata de un enfermo, lo sana. Es cierto lo de los leprosos, ¿sabes? Mi esposo me lo aseguró. También me dijo que el maestro va en dirección de Jerusalén, así que tendrá que pasar forzosamente por aquí. ¿Jesús? ¿Pero qué tiene que ver ese Jesús con nosotras? ¿No es judío? Dice Rebeca en tono desconfiado. Claro que sí, pero que no se te olvide que estamos bien emparentados con ellos, replica Neri por lo bajo. Y bueno, que pase, agrega Rebeca. Yo tengo mucho que hacer en casa, Neri. No puedo perder mi tiempo en esperar que tu Jesús cruce nuestro camino. Además, no tengo a nadie enfermo en la familia. No importa, Rebeca, yo no estaba pensando en enfermos ni nada, se justifica Neri. Pero si esta mañana atraviesa por aquí, es nuestra ocasión para que bendiga a nuestros hijos y hartos que tenemos. A Chloe se le encoge el corazón y piensa, ¿qué saco con quedarme y llevarle a mi Sarita si ni su papá la acepta ni la quiere? Menos la aceptará ese judío. ¿Qué puedo esperar de ese hombre? No, será mejor que nos vayamos a casa y rapidito. ¡Ay, esta niñita! ¿Dónde está? ¡Que no la veo! ¡Ya me va a tocar el turno para el agua! Dice en alta voz para disimular cuán perturbada está. ¿Sabes, Neri? Reflexiona Rebeca. No me parece mala idea. Nada se pierde con conocerlo después de todo. Y si tiene bendición para los niños, es como si nos bendijera a nosotras. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? ¡Mañungo! ¡Mañungo! ¿Dónde te has metido, chiquillo de moledera? Deja, deja, Rebeca. La calma, Chloe. Ya aparecerán. Además, si llega Jesús por aquí, mejor que ellos dos anden distraídos por ahí jugando y no lo molesten. Rebeca la mira un segundo, perpleja, pero se recuerda. Su mañungo no vale nada para su esposo, ni Sarita para su padre. Será mejor, sí, que se queden lejos y no se lleven otra desilusión. Voy a presentarle solo a los más pequeños, musita con un hilo de voz. Voy a avisarle a las otras, continúa enérgica la alegre Neri, que todas las que tengan niños se queden, y las otras también. De refilón podemos tocar bendición, que mucha falta nos hace. Neri no alcanza a alejarse más que un momento cuando llega corriendo hasta ella su hija, la cual había mandado a catear por el camino a ver si veía llegar al que tanto esperan. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Mamá, apúrate! ¡Ya vienen! Corre la noticia cual relámpago entre las mujeres. Todas gritan a la vez. ¡Trae a la niña, Noemí! ¡Oseas! ¡Patara! ¡Limni! ¡Luquitas! ¡Hijo, ¿dónde estás? ¡Oseas! ¡Ven, ven, ven! Y en menos que canta un gallo, el tremendo alboroto se ha terminado. en apariencia. Los pellejos y las jarras han quedado abandonados. Los niños, relativamente tranquilos, han encontrado a sus respectivas mamás. Y el jolgorio se ha convertido en un murmullo expectante. Maestro, ¿vamos a entrar en ese pueblo o seguiremos de largo? Pregunta uno de los discípulos a Jesús. Vamos hasta el pozo, ahí se ve gente, después veremos, le responde Jesús. No son más que las mujeres que han venido a sacar agua, maestro. Yo creo que más vale seguir de largo, insiste el discípulo. Mujeres sin valor, niños que no hacen más que molestar. Esta vez es a Jesús a quien se le aprieta el corazón. Sin valor. ¿Sin valor? Piensa acongojado. ¡Ah, qué de cosas que tienen que aprender mis buenos discípulos! Oh, Padre, perdónalos. No saben lo que piensan. Sin valor. No, Padre, de las ovejitas que tú me das, no perderé ninguna, y ningún argumento, ninguna cruel costumbre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí veo a tantas. Padre, ni a la más chiquita quiero dejar de lado. Señor, ¿se le ofrece un poco de agua? Le dice Neri, valiente, y lo saca de sus cavilaciones. ¡Vamos, atrás, mujer! ¿No ves que el maestro no tiene tiempo que perder? Vocifera un discípulo, gesticulando bruscamente. ¡Apártense! ¡Abran paso! ¡En casa deberían estar! ¡Y no aquí molestando! Interrumpe otro. ¡Fuera, chiquillo! ¡Sal del camino! Exclama un tercero. Jesús se indigna. Una mirada de fuego atraviesa a los discípulos que han tenido tan mezquinos propósitos. Cierto que venían conversando por el camino de temas difíciles que no logran comprender bien, y la presencia de las mujeres con tanto niño los perturba y los humilla. Si casi creen que ellas pueden ver su ignorancia, y eso no lo pueden tolerar. Pero Jesús no está dispuesto a hacerle caso al orgullo de los suyos. «Gracias, mujer. Está muy buena el agua fresca. Me viene bien», le dice afectuosamente a Neri, devolviéndole el cazo que le había tendido. Y se sienta en una de esas piedras que para los niños son castillo o montaña o caballo en sus momentos de juego mientras esperan a mamá cerca del pozo. «Vamos, muchachos, dejen que los niños se acerquen de mí», replica alegremente Jesús. «Ven aquí tú, ¿cómo te llamas?» «Matías». «¿Y tú, chiquita?» «Susana». En cuanto los niños escuchan su voz acogedora, ven su sonrisa y sus ojos llenos de ternura, no esperan que él los llame. Vienen como enjambre alrededor de Jesús. Se le suben en las rodillas, lo abrazan, lo rodean con sus bracitos por el cuello o por detrás, subidos en el peñasco donde se encuentra sentado, le toman una mano y se la colocan sobre sus pequeñas cabezas en signo de bendición sin ninguna timidez. Él los abraza encantado, ríe con ellos y les hace bromas, los besa, les revuelve el pelo, los bendice. Mañungo y Sarita se han acercado también. No se han abalanzado como los otros, pero el temor al hombre va dejando lugar a un encanto y una alegría que ellos no conocían. Este hombre es tan... papá. Ahora están cerquita de él, viéndolo reír con los otros niños, dejándose tirar la barba por ese chiquito que apenas se sostiene en sus piernas gordas de bebé. Un pie del pequeño está firmado en su antebrazo y eso le desliza la manga, dejando la piel del brazo a descubierto. Mañungo la ve. Jesús tiene ahí una fea cicatriz, como si fuera de una mordida. El niño se acerca un poquito más y toca delicadamente el brazo del hombre. Jesús lo observa pensativo. Entrega el bebé a su maravillada mamá y lo interpela. Ven aquí, Mañungo, le dice cariñoso. Y tú también, Sarita preciosa. El chico se apega a él. Luego se sienta en una de sus rodillas con gran timidez. Sarita, confiada, se encarama en la otra sin quitar la mirada de esos ojos hermosos que los acogen con tanta confianza y sencillez. Cuando era más o menos como tú, Mañungo, le comenta Jesús, llevándole unas maderas a papá para que terminara una mesa hermosa que estaba haciendo, al pasar por la casa de don Eloy, se arrancaron los perros que siempre tiene amarrados y por eso que son tan bravos. Cuando los vi salir de sopetón por el portón, me sorprendí tanto que hice un movimiento brusco y los palos se me cayeron al suelo. Como era madera preciosa, me agaché rápidamente a recogerlos, pero no alcancé. Uno de los perros, un enorme mastín gigante, más grande que yo, me había agarrado el brazo. Grité muy fuerte y eso hizo salir a don Eloy de su casa, que llamó a sus perros y los volvió a encerrar. Yo trataba de no llorar, pero las lágrimas se me salían solas. Don Eloy, preocupado al ver sangre en la manga de mi túnica, tomó los palos que yo llevaba y me acompañó a casa. Mamá me lavó con agua y con vino, me puso hierbas buenas y aceite para que no se me infectara la herida y me dio muchos besitos para sanar mi corazón. El brazo me dolía mucho y estuve hartos días sin poder ayudar en el taller. Pero con el tiempo todo se olvidó y después pude aprender bien el oficio de papá. Mañungo, mientras escucha, acaricia tímido el brazo marcado de su amigo Jesús. Jesús no dice nada más. Toma contra su pecho a Mañunguito y acaricia el pelo de Sarita, que ha apoyado su cabeza rizada contra su hombro. No fue muy prolongado el rato en que ahí estuvieron, pero los tres vivieron momentos largos, largos, yo diría eternos. Todo se esfumó a su alrededor. Los dos niños podían incluso oír los latidos del corazón de su Jesús, y cada golpe sordo se transformó para ellos en soplo de amor y vida. Jesús, viajando de un lado a otro, querido por unos, rechazado y perseguido por otros, cumpliendo la obra que su padre le encomendó, en ese minuto tuvo descanso. Para él también todo se detuvo, envuelto en ternura, desbordando compasión y paz, confianza sin igual. ¿Saben, muchachos?, dice súbitamente Jesús a sus discípulos, el reino de Dios le pertenece a los que son como los niños. Les aseguro que si uno no recibe este reino como un niño, no puede entrar en él. No es el que se hace grande el que entra, sino el que se hace pequeñito y que cabe por la puerta estrecha que podrá entrar en el reino de Dios. Jesús, ¿podré llevar a mis diuquitas a tu reino?, le pregunta Mañungo, un tanto preocupado y entusiasmado. ¡Sí, nuestra diuquita y su diucón!, interrumpe Sarita. ¿Que les dan besitos así?, agrega divertido Jesús, imitando con la punta de sus dedos los picotazos suavecitos que los pajaritos grises les dan a los niños en las mejillas. ¿Cómo no, Mañungo? Si fui yo mismo allá bien lejos, en el principio de los tiempos, quien les enseñó a dar besitos como estos. Les contesta Jesús bien bajito, para que solo sus amigos Mañungo y Sarita pudieran participar de su secreto. Las mamás van regresando a casa con sus niños. Han recuperado sus jarras y pellejos llenos de agua para el día que avanza sin miramientos. Los discípulos están más humillados que nunca. Decididamente Jesús no deja de sorprenderlos y enseñarles cosas tan distintas a las costumbres que ellos siempre han tenido. Doña Chloe y Rebeca esperan a sus hijos a la entrada del pueblo. No dicen nada, pero sus corazones desbordan de agradecimiento hacia ese hombre que no rechazó a sus pequeños. Él les ha quitado un gran peso de encima, y ambas quieren creer que efectivamente ese Jesús es más que un profeta, es el Mesías esperado. Ha llenado sus corazones de algo que no conocían. Ahora una esperanza nueva está. Un último cariño a Jesús y los dos amiguitos toman el camino de regreso a su casa. Se los ve diferente. ¿Será porque ha salido el sol? Sarita va brincando y su mirada es despejada y su paso confiado. Los ojos de Mañungo ya no están amedrentados y la mirada triste de su ojo izquierdo ha desaparecido. Es su alma que está llena de sol y todo su ser es sonrisa luminosa y apacible. Ahí van Sarita y Mañungo corriendo a su jardín encantado bajo el sauce llorón, que ahora es más, es un preludio del reino de Dios, donde todos los pájaros del cielo cantan para siempre a la gloria de su Hacedor. Donde Diuquita y su Diucón, con sus besitos tiernos, les traen un soplo cautivante de aquel reino donde Jesús los invitó.